Me da mucho gusto saludar en la línea al secretario de Economía, a Marcelo Ebrard. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buen día, gusto saludarte. Pues aquí andamos en la chamba.
Me parece muy bien. Sí. Eso me parece muy bien. Aquí también nosotros en la chamba, así
ahí
que
estamos.
Exactamente. Oye, Marcelo, pues no quería dejar pasar digamos estos días para poder platicar un poco contigo de todo esto que ha sucedido, que ha anunciado el gobierno de México respecto a los aranceles. Ya has hablado bastante de ello también en la conferencia matutina y pues nos han hecho llegar nuestros radioescuchas algunas preguntas y algunas inquietudes específicas que quería también comentar contigo, pero tal vez arrancar si nos puedes dar un resumen, decir, México impone una serie de aranceles, ¿por qué, Marcelo?
Básicamente porque tienes una tendencia en los últimos 4 años, de uh-huh. hecho se impusieron aranceles hace relativamente poco, en 2024,
ajá,
respecto a siderurgia, más de 500 fracciones arancelarias. ¿Por qué? Porque estás teniendo... Hay en el mundo una sobreproducción en algunos sectores,
uh-huh.
claramente todo lo que es acero, derivados, tienes por un lado. Por el otro lado tienes como una estrategia de muchas marcas para ganar mercado,
uh-huh.
al costo que sea. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que puedes promueve sus productos por debajo de precios de referencia. Entonces, ¿cómo remedias eso cuando estás en la competencia internacional? Es decir, mientras la competencia sea sobre, vamos a decir, bases justas,
uh-huh.
pues no se justificaría poner un arancel.
Uh-huh.
Pero cuando estás viendo estas circunstancias que te acabo de comentar, como la estrategia de ganar mercado a cualquier costo, y por otro lado una sobreproducción, claramente, por ejemplo, el acero, hay una sobreproducción en el mundo del 60%.
Uh-huh.
Entonces, tus precios te empiezan a desplomar. Entonces, ¿qué sucede? Pues vas a perder empleo y probablemente muchas de tus empresas que te ha costado mucho tiempo formar y los empleos que están asociados a esas empresas, pues los vas a perder. Tienes dos maneras de remediarlo.
Uh-huh.
Uno es por producto, te vas por los procedimientos antidumping.
Uh-huh.
Esto significa que tienes que probar, después de un proceso muy largo, si hay subsidio, si efectivamente están debajo de precios de referencia, etcétera, y si hay condiciones injustas de competencia. Entonces lo que haces es imponerle una cuota compensatoria,
ajá,
al producto en cuestión. Esto funciona como el amparo, funciona en favor de quien lo promueve, nada más,
uh-huh.
o principalmente. Entonces esa es una forma. La otra forma es decir, como es algo sistémico en esta lista de productos que tengo, uh-huh. ya lo pude verificar, entonces subo el arancel con el propósito de que haya condiciones de competencia justas.
Uh-huh.
Siempre tienes que medir dos cosas. La primera pregunta es, ¿ese arancel que vas a ponerle un producto, ese producto se puede conseguir en otra parte,
uh-huh.
o no?
Uh-huh.
Porque ponerle un arancel a un producto que no pudieras conseguir, pues eso es un error estratégico. Segundo, ¿qué impacto va a tener en los precios?
Uh-huh.
O sea, no puedes simplemente andar poniendo aranceles generalizados o sin ese criterio. Entonces, en resumen, el objetivo estratégico de este paquete es proteger un número aproximado de 350 mil empleos,
uh-huh.
vistos para el año 2026-2027. ¿De dónde sacamos esa proyección?
Uh-huh.
Pues de los últimos 4 años. Los últimos 4 años perdimos, por ejemplo, en industria automotriz, hemos perdido como 100 mil empleos vinculados a la industria automotriz. En la industria del acero vamos en una ruta parecida porque tenemos un arancel además en Estados Unidos respecto al acero de México de 50%.
Ajá.
Entonces, si tú permites que además de ese arancel para exportar te esté llegando una gran cantidad de productos por debajo del precio de referencia, pues es evidente que vas a perder muchos empleos, miles de empleos vas a perder. Bueno, luego industria textil. Bueno, en la industria textil perdimos más de 120 mil empleos y calzado igualmente, menos, como 80 mil, 75 mil, para ser exactos. Bueno, entonces, haciendo la proyección a 2027, los próximos 2 años, si no tomamos esta medida ahora, pues muy probablemente vamos a estar perdiendo ese número que te doy. No es algo arbitrario, simplemente es una proyección económica por lo que está sucediendo. Entonces hay que actuar de manera preventiva. Entonces, esa es la razón de fondo. Ahora, ¿qué tanto afecta tu comercio exterior?
Ajá.
Es el 8% de tu comercio exterior. O sea, no quiere decir que va a cambiar la política mexicana de ser uno de los países más abiertos del mundo. Es el 8%. Ahora, segundo, sí tiene muchos bienes terminados, porque también he oído el argumento, hoy son bienes intermedios, un vehículo terminado no es un bien intermedio. No le ponemos nada, vaya. Estamos importando todo el vehículo. Entonces, bueno, y tampoco tiene una base geopolítica, esa es la otra. O sea, esta nuestra definición de fracciones arancelarias no es por país, es por producto. México siempre lo ha hecho así y lo seguirá haciendo de esa manera.
Okay. A ver, aquí hay varios elementos en esto que estoy platicando con Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, y bueno, pues nos está hablando aquí esto, lo que significa, proteger 350,000 empleos, nos dice, sobre todo en esta proyección. A ver, Marcelo, hay una de las preguntas que nos hacen desde ayer, que comenté que iba a conversar contigo, y ahorita lo acabas de decir, dices, bueno, se le pone arancel a un producto, pero nos aseguramos que ese producto también se pueda conseguir en otra parte, acabas de decir ahorita. Pero si yo lo puedo conseguir en otra parte, entonces eso no significa que estoy fomentando que se haga en México, sino en realidad es, en lugar de conseguirlo en una parte, lo consigo en otra. No entendí muy clara esa lógica, Marcelo.
No, ahí en otra parte quiere decir que tú lo puedas producir nacionalmente.
No que yo la pueda comprar en otro lugar de donde no venga con arancel.
No, lo que estamos buscando es que lo podamos reemplazar, quizá debí haber sido más preciso, que lo puedas reemplazar en el país. En cambio, hay cosas que no incluimos o hubo cambios que se hicieron en el paquete, como se mandó al Congreso, porque varias de las cámaras que se fueron consultadas, muchas, nos dijeron esto no lo puedo reemplazar en el corto plazo. Entonces se va a tener que hacer un proceso más largo, o sea, no lo puedes reemplazar tan rápido. Entonces, en otra parte quiere decir que aquí te lo pueda proveer alguien.
Ya, okay. Bueno, ese es uno de los puntos que nos estaban también preguntando. Y luego, hay varias personas que nos han estado escribiendo hoy desde temprano y que nos están hablando sobre todo de el acero y también del aluminio. Aquí, por ejemplo, alguien nos dice, se han entorpecido, incluso prohibido importaciones de Vietnam cuando tenemos un tratado de libre comercio que es el CPTPP. Y esto también nos lo dijeron desde hace un buen rato cuando se anunciaron, por ejemplo, algunos aranceles a países, entre otros como Vietnam, y decían, pero sí tenemos acuerdo de comercio con ellos. ¿Qué decir de esto, Marcelo?
Bueno, ahí es muy diferente el caso. Vietnam no se le aplican estas fracciones arancelarias porque tenemos efectivamente un tratado de libre comercio, entonces no estaría incluido ahí. Con Vietnam lo que hicimos fue una inspección de molinos. Cuando tú importas acero, tienes que informarnos de dónde viene, es decir, qué molino o qué planta, para que sea más claro, qué instalación o confundición produce ese acero. Entonces, lo que detectamos, que no, otra vez no es un caso contra Vietnam, ya se lo aclaré al ministro de Comercio de Vietnam, sino es un tema con nuestros importadores. O sea, el importador te dice, a ver, yo voy a importar tal cantidad de acero de este molino. Fuimos a verlo y resulta que es una bodega.
¿Cómo?
Por ejemplo, sí, no existía el molino. Entonces cancelamos una serie de molinos porque no existen. ¿Qué acordé con el ministro?
Perdón, ¿y entonces ahí qué pasaba? Es decir, no había un molino, dices, hay una bodega. Entonces, ¿esto qué significaba, o sea, en la práctica?
Lo que están haciendo es, bueno, lo que hace es impedir que esa importación de ese supuesto molino siga ocurriendo.
Ajá.
Entonces, mandamos una inspección. Yo creo que muchos hacen eso, o estaban haciendo eso, porque no había una verificación. O sea, imagínate mandar, pensaron, bueno, pues Economía nunca va a mandar a alguien a verificar los molinos en Vietnam, ¿verdad? O en otros países, no solo en Vietnam. Bueno, lo hicimos. Entonces lo que encontramos fue mucha simulación y, pues hay que decirlo, son mentiras, son fraudes, en donde te dicen el molino existe en tal punto, llegas y no existe el molino, porque pensaron que nunca lo ibas a verificar. Entonces, ¿qué hacen? Pues transshipment. Es decir, en 2024 subiste fracciones arancelarias, una serie de productos de acero. Entonces lo que hacen es meter esos productos parecidos por vía de Vietnam para que no estés dentro de las fracciones.
Ya entendí, es decir, no, exacto. Es decir, no se está haciendo en Vietnam, llega, digamos, de otro lado a países a los que sí les habíamos puesto aranceles y entonces entra como si entrara de Vietnam porque ahí no había ese arancel. ¿Es eso lo que dices?
Es exactamente lo que ocurrió. Entonces, ¿por qué es eso? Porque tú dices, bueno, voy a aplicar estas fracciones arancelarias, aumentos aranceles, a países con los que no tengo tratados de libre comercio. ¿Eso por qué es? Porque el Tratado de Libre Comercio, por lo regular, como su nombre lo dice, establece que no tienes arancel, ¿no? Uh-huh. Ese es el objetivo,
sí, claro,
principal.
Sí. Uh-huh.
Entonces, cuando tú tienes, Vietnam tiene con nosotros tiene un Tratado de Libre Comercio. Entonces, pero lo mismo te puedo decir de otros países. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ponemos las fracciones en el año 2024, entonces empiezan a usar molinos que piensan que no vamos a verificar. Entonces, lo que están haciendo es meterte como de libre comercio, es decir, sin arancel, sin pagar arancel, productos que están sujetos a arancel. Bueno, ese tipo de cosas siempre las vas a enfrentar cuando estableces aranceles, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos un sistema dual, o sea, tenemos un sistema con tratados de libre comercio donde prácticamente no hay aranceles y hay un otro conjunto de países importantes con los que no tenemos tratado de libre comercio y entonces se aplican aranceles o nación más favorecida u otras condiciones de la Organización Mundial de Comercio distintas al libre comercio. Entonces, bueno, pues por eso estaban haciendo ya. Eso. No hay una fracción arancelaria a Vietnam porque tenemos tratado de libre comercio.
Ya. Bueno, esa es una de las preguntas que nos hacías. Decías ahorita, no tiene una base geopolítica cuando hablas de estos aranceles. Y leía, y seguramente lo leíste tú también, hace un par de días que publica Peter Navarro, a quien ubicas y conoces, sí, este consejero del presidente Trump para comercio y que es además de los que más ha hablado de los aranceles, y publicaba en el Financial Times un artículo, ella habla sobre México y literal dice, uno de los socios más comerciales más cercanos de Estados Unidos, es decir, México, está alineando abiertamente su barrera arancelaria con la de Estados Unidos para bloquear la maquinaria exportadora depredadora de China. Esto lo decían y lo publican en el Financial Times. ¿Qué decir, Marcelo?
Bueno, yo creo que evidentemente van a ver con simpatía cualquier medida arancelaria que nosotros tomemos, porque además habría que aclarar que no es una medida arancelaria respecto a China, es a varios países. Está la India, uh-huh, está Indonesia, está Brasil en algunos casos, o sea, todos los países con los que no tenemos Turquía, no tenemos un tratado de libre comercio, es lo primero que habría que decir. O sea, nosotros no lo diseñamos con un objetivo de carácter geopolítico, sino más bien por nuestra estrategia. Y ahora te explico por qué.
Sí.
La mayor parte de los productos que están en estas fracciones son para el mercado mexicano. Hay, desde luego, algunas que son para exportación, pero la mayor parte, parte más sustantiva, es respecto a nuestro mercado. Por ejemplo, vehículos, no, los vehículos que importamos no los exportamos. Importamos de China, sí, pero también de otros países. No los exportamos, es para nuestro mercado interno. Textiles, no los exportamos en su mayoría. Hay una parte que sí, tal vez, pero muchos son para nuestro mercado interno, la mayor parte. Calzado, la mayor parte es para nuestro mercado interno. Entonces, yo entiendo que él en particular va a ver con simpatía cualquier arancel que pongamos, porque esa es su forma de pensar. Y lo tiene que presentar como algo así, yo lo entiendo. Pero el razonamiento que anima este paquete está más dirigido a proteger nuestro empleo en los próximos 2 años. Ahora, yo sé que va a ser un tema con Estados Unidos, pero hoy no lo es todavía.
Ya. Bueno, pues sí, este es otro, digamos, de los puntos que están ahí sobre la mesa. Marcelo, viene el próximo año, pues un año complejo en esta revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Leía yo también con detenimiento el documento que presenta la Casa Blanca, firmado por el propio presidente Trump, la Estrategia Nacional de Seguridad, y parecería, alguien dirá, que tiene que ver la seguridad con la economía. Pues mucho, por lo que están ellos planteando y cómo se están mirando de cara a los próximos años de ser esta potencia económica, industrial, tecnológica, etcétera. ¿Cómo ves lo que va a suceder en los próximos meses, Marcelo?
Bueno, yo creo que ellos están haciendo un rediseño de su sistema comercial con un alto contenido geopolítico. o sea, de seguridad, lo que dice el documento, lo que nos han dicho y lo que han expresado en muchos foros, vías, en fin. Uh-huh. Y eso significa que vas a tener seguramente una relocalización geopolítica de algunas actividades de manufactura avanzada y de tecnología avanzada. Eso es lo que estamos esperando o suponiendo que va a suceder. La meta nuestra es...
Es decir, perdón, esto que decías, ¿a qué te refieres? ¿Esta relocalización específica?
Bueno, quieren tener en Norteamérica una gran cantidad, o bueno, una gran parte, para no decir cantidad, de las actividades que tengan que ver con tecnologías muy avanzadas, uh-huh, y manufactura avanzada, que antes se hacían en Asia. Uh-huh. Esa es la decisión que deriva de ese texto. Lo que la parte sustantiva es lo que dice.
¿Sí?
Es decir, la localización no va a ser en función de precio y competencia, sino en función de la seguridad de Estados Unidos. Entonces eso implica un cambio mayúsculo en cómo está organizada la cadena de suministro hoy. En resumen, el cálculo que tenemos es que habrá una relocalización que todavía no sabe cómo ni cuándo exactamente, pero que va a ocurrir. Ahora, en el caso de México, Estados Unidos, ¿qué buscamos? Buscamos que el Tratado de Libre Comercio que tenemos se mantenga. Probablemente va a tener algunos cambios, pero habría que pensar que las de origen van a ser más estrictas, probablemente. Nada que sea extraordinariamente distinto a lo que hemos vivido desde 2020 para acá, que entró en vigor. Hemos estado revisando con mucho cuidado las consultas, los hearings, las posturas en Estados Unidos, preparándonos para lo que significan esas posturas. Y estamos en la idea, en la intención de poder trabajar para que para el 1 de julio de 2026, que es la fecha legalmente establecida en los Estados Unidos, uh-huh, y en el propio tratado, se pueda expresar claramente la renovación del tratado y tengamos ya una negociación avanzada, una revisión ya acordada para seguir adelante. Entonces podríamos tener, una vez que esto suceda, México tendría una participación muy relevante o significativa en la relocalización que vamos a ver en los próximos años. ¿Qué te decía yo al principio? Esto es como nosotros lo vemos.
Ya. O sea, lo ves, digo, yo sé que no, nunca son negociaciones ni fáciles ni tersas, pero, digamos, lo ves con un horizonte que nos pueda llevar incluso a salir del momento en el que estamos. Hoy, justamente hace rato platicaba con Enrique Quintana, pues México no va a crecer más allá del 0.3%, es decir, un crecimiento pues casi de cero. Vendrá también en ese sentido presiones importantes, Marcelo.
Yo creo que vendrán oportunidades significativas. Uh-huh. Desde luego hay toda una discusión muy interesante en el ámbito de la economía, de, bueno, ¿por qué México no crece más?
Sí.
Pero más que meterme en esa discusión, te diría, nosotros este año esperábamos una circunstancia muy similar a la que estamos viendo por el efecto que tiene el impacto de incertidumbre que te genera. Uh-huh. Pues lo que estamos viendo. En términos generales, llevamos un año en donde se está anunciando un nuevo sistema comercial. Es decir, es el cambio más importante que hemos vivido, pues, de los 80 para acá. Uh-huh. Digamos, después de la crisis de la deuda que vino la fase de libre comercio en el mundo, ahora, uh-huh, es el cambio de época más importante que hemos vivido. Nosotros somos el país, pues, de todo el mundo, el más vinculado a la economía de Estados Unidos. Con muy pocas salvedades que pudieran señalarse. Todos los europeos no tienen esa misma relación, aunque sí en volumen, pero no en proporción. Uh-huh. Canadá sería el otro país que está igual que nosotros. Y por consiguiente, es muy difícil que en un escenario así, de cambio de época, puedas pensar que vas a crecer como si nada, cuando los fundamentos del sistema económico y comercial están cambiando. Entonces, ¿Qué buscamos nosotros? Que esa ventana de incertidumbre se cierre lo más pronto que se pueda, pero no es una decisión unilateral, es algo que tenemos que trabajar, y en eso estamos, es lo que hacemos todos los días.
Sí, digo, entiendo lo que comentas, lo que pasa es que si revisamos, ya sé que podríamos centrarnos y dedicarnos a eso horas y no es el momento para hacerlo, pero digo, ha llamado la atención respecto incluso a otros países de América Latina, justo decíamos, pues a México le ha costado mucho más trabajo esta parte del crecimiento económico. ¿Tú ves, por lo menos para el próximo año, un horizonte mejor, Marcelo?
Pues yo veo un horizonte mejor por varias razones. Digamos, la externa, que es en donde estoy trabajando. Ajá. Más directamente,
sí.
se tiene que cerrar esa ventana de incertidumbre. Es el, es decir, no vería, de aquí a un año eso ya está resuelto. Uh-huh. Y nos va a ayudar muchísimo porque nuestra integración con Estados Unidos es una gran escala. Ahora, hay muchas oportunidades de crecimiento una vez que se cierre esa ventana de incertidumbre, es lo que yo veo.
Bueno, pues esperemos, porque la verdad es que sí ha sido una ventana de incertidumbre, de mucha complejidad. Pues que sea, sí, que sea un mejor año, Marcelo, y estaremos seguramente al habla. Gracias por estos minutos.
Gracias a ti. Un mejor año para todos también. Gracias.
Gracias. Gracias. Es Enrique Quintana, ¿no? Enrique Quintana es con el que hablaba hace rato, es Marcelo Ebrard. Hacía yo referencia justo a lo que platicábamos con Enrique Quintana. Pues sí, un año de incertidumbre, lo reconoce el propio secretario de Economía y dice, pues que tengamos todos un mejor año el próximo año. Pues ojalá.